Gracias, son las 9:31 minutos. Continuamos conversando con la doctora Kennida Mieses. Ella es geriatra y hablamos sobre el cuidador. Doctora, hay, no sé si el señor Irujo tiene algo que quiera agregar en este momento o un poquito más tarde, pero la pregunta que, bueno, usted describe al cuidador como una persona a la cual se ha entregado a una responsabilidad por su propio llamado, digamos, o como parte de ayuda para un familiar, para el esposo, para el amigo, para el hijo, para el padre. Los cuidadores que se entrenan para esto. Pero eso no exime a ninguno de los cuidadores, ningún tipo de, no los exime de tener una reacción y de tener estrés, en muchos casos. ¿Cómo se maneja esa parte?
Así es. Mira, Carlota, se habla mucho de cómo las sociedades han ido envejeciendo, y fíjate que es un clásico hablar de Japón o hablar de Europa y de cómo los adultos mayores viven solos, o su cuidador es su pareja, que también es otra persona adulta mayor, pero eso es más común aquí de lo que nosotros nos imaginamos. Me sorprende en la consulta cuando, ¿con quién usted vive? Con mi esposo y sus hijos. No, ellos viven todos fuera del país. Entonces, el que vive cerca o el que vive en el país es el hijo que le corresponde toda esta responsabilidad. Y yo quiero saber, en algún momento, si los demás me podrían explicar dónde quedó escrito que es una sola persona, si somos 6, 7 hijos, que le corresponde el cuidado de tu mamá, de tu papá, de tu abuela, de tu abuelo, de tu tío, porque hay unos sobrinos que de verdad que Dios los bendiga, que nunca abandonan a esos tíos. Y me pregunto, ¿no se te mueve algo dentro de ti para tú ayudar a ese hermano, a esa hermana tuya que está en esa condición porque tú me estás diciendo que tú estás enviando el dinero? Yo te aseguro que la persona que envía el dinero de la comida y de los medicamentos quisiera trabajar y que tú experimentaras lo que pasarse todo un día sin poder comer despacio, sin poder asearte, sin poder respirar, sin poder entretenerte de alguna manera porque debes estar ahí. Hay personas que son fáciles de cuidar, que son independientes, pero hay otras personas como las que han tenido algún déficit neurológico por algún accidente cerebrovascular o alguna trombosis o algún derrame, como hemos dicho, o algún accidente de tránsito o por sus problemas de demencia, que son los más comunes, que no hay forma de descuidarse un minutito porque o se pueden caer. O cuando le dices que lo quieres alimentar, ellos no quieren, tienes que esperar el otro momento para ver cómo lo vas a lograr. Entonces, lo que pasa con esto no es que ocurrió un día, es que al otro día seguimos lo mismo y al otro día vamos otra vez. Y eso tiene su nombre, eso se llama el síndrome del cuidador quemado. Y hay más cuidadores quemados de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando tenemos una actitud diferente, por no decir una mala actitud. ¿Y cómo sigue mamá? Ah, tú sabes que está bien. Ay, pero tú sí estás incómoda. Pero ¿cómo no vas a estar incómoda? Es decir, ese cambio de actitud, de humor, tiene que hacerte pensar en que esa persona necesita ayuda y no le está pasando bien. Entonces, tenemos que identificar como personas empáticas y solidarias que ese cuidador también necesita un espacio para dedicárselo a su vida y poder recargar energías y seguir en los días siguientes dándole lo mejor a esa persona.
Sí, y entonces ahí en el momento cuando van pasando estas cosas que hay mucha gente que entiende que con enviar dinero para que se compren las medicinas, para que el viejo o la vieja esté mejor acomodada, para pagar la luz, para que tengan un acondicionador de aire siempre, etcétera. Y hay un millón de cosas que son diminutas y que no se ven. Por ejemplo, alguien de pronto se dice que le pica la espalda, por decir una cosa, ven que me pica la espalda. Y esa persona ya tiene la piel es sensible porque ha estado mucho tiempo en esa cama, a lo mejor está usando pañal y demás. Y entonces el que lo cuida es quien sabe qué cosas es que tiene que hacerle, si lo que tiene que hacerle es una cremita en vez de pasarle una cremita, no algo que le pueda lastimar la piel, que se la levante porque está muy, muy irritada y demás. Eso es una responsabilidad muy fuerte.
Sí.
Incluso personas que pasan, digamos, un ACV ligero, que pueden caminar, que pueden hacer muchísimas cosas, pero que de pronto necesitan una dieta especial. Entonces hay una persona ahí, aunque esta otra persona sea relativamente joven, ahí aparece otro cuidador que es quien tiene que preparar las comidas con cómo se la indica el médico y tener las horas y qué alimentos no puede ingerir y demás. Es que una labor titánica esta.
Exactamente, es una labor titánica. Mírate en la parte del paciente encamado. Vamos a aprovechar para dar algunas orientaciones a nuestros oyentes. Un paciente encamado necesita aseo. Que las sábanas que le pongas en la cama no estén arrugadas porque esas arrugas le pueden lacerar la piel. Si
Wow.
hay facilidad para que haya un colchón antiescaras, también debemos usarlo para disminuir el riesgo de úlcera por presión. Se supone que esos pacientes que están en cama debemos movilizarlo cada 2 horas igualmente, aunque tenga su colchón de aire. Que debemos mantenerle la piel hidratada con cremas lubricantes. Pero recordemos que si las lesiones evolucionan, tenemos que ver con un especialista, ya sea un dermatólogo o un cirujano, si las lesiones son mayores para que nos ayude con esto. Eso significa que ese paciente usted lo va a movilizar fuera de su casa. Entonces, para usted movilizar al paciente con limitación para la marcha, también es un grado de dificultad, ¿verdad? Tenemos que mantener el ambiente lo más agradable posible. Entonces, en este país tropical, con las fallas en la energía eléctrica, entre el abanico y el aire acondicionado, ya usted sabe cómo va a llegar la factura, ¿verdad? Pero debemos facilitar porque también eso ayuda a la persona a sentirse más cómoda y a disminuir el riesgo también de otras cosas, vamos a decir, de más incomodidades para el paciente. Entonces ya te dije que hay que moverlo cada 2 horas, pero también tenemos que tratar de parar el paciente y que tenga fisioterapia para evitar que sus articulaciones se anquilosen. Si los pacientes sufren de algún tipo de demencia, en esa habitación debemos tratar de que haya una ventana, que usted la abra durante el día para que se oriente, ¿verdad? Y que sepa que estamos cumpliendo un ciclo del día y de la noche. Y ahí hay que ver si el paciente no quiere porque le molesta la luz. Y ahí se van agregando cositas. Estoy hablando solo de cuidado, en ningún momento lo hemos dado de comer al paciente.
Sí.
Entonces, hay otra parte que ya lo hablaste ahorita en relación a la responsabilidad del cuidador con la alimentación. Las enfermedades más comunes en este país: hipertensión, diabetes, la cardiopatía isquémica, es decir, los daños producidos en el corazón por los infartos y demás. Entonces, ya tiene que saber que es una dieta baja en grasa, baja en sal, baja en azúcar, rica en vegetales, rica en frutas, y que si el paciente no puede comer adecuadamente por la pérdida de la dentadura, ya sabemos que los alimentos hay que licuárselo, ¿verdad? Ya tenemos ahí otra obligación. Si de casualidad del mundo ya el paciente ha perdido la capacidad para tragar, le toca una sonda nasogástrica que van por la nariz o una de gastrostomía que se hace por otro procedimiento, en la parte del abdomen. Significa que ese cuidador también va a tener que aprender a lidiar con esa sonda. Y si el paciente tiene problemas de la próstata o que es muy común también, y le ha tocado una sonda vesical fija, también tiene que tener esos cuidados. Entonces, son una serie de variables que debe manejar una persona que no ha recibido ninguna formación con respecto a esto. Entonces, yo creo que quiero que a partir de y deseo de esta conversación del día de hoy, no veamos de manera tan sencilla la labor de la persona que cuida y que nos
Claro.
llenemos de empatía y de solidaridad, porque esa persona la hace con mucho amor, pero también es un ser humano que se cansa, un ser humano que se desgasta, un ser humano que necesita vacaciones, que necesita hacer alguna diligencia, que también necesita ir a sus chequeos médicos, porque todos debemos hacer sus chequeos, que debe hacer ejercicio físico, el que sea, pero debe hacerlo para que al día siguiente también tenga las energías para poder seguir brindándole ese apoyo, ese soporte a esa persona adulta mayor o a veces no tan mayor, que tiene muchas necesidades que cubrir, pero que por sí solo no puede hacerlo.
Doctora, también aparecen enfermedades un poco más temprano en la vida y estamos hablando de por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica o ALS, que se conoce también como la enfermedad de Lou Gehrig y más con el científico Stephen Hawking, que bueno, duró tiempo récord sufriendo la enfermedad y estando en su plena capacidad mental, porque esto lleva una parte del cerebro, pero no se lleva la parte racional, la parte cognitiva y todo eso. Aparecen estos primeros síntomas y quien está a tu lado es tu cónyuge y de pronto
Te cambia la vida,
te cambia la vida.
te cambia la vida, porque no tienes fuerza, es una enfermedad sobre todo que afecta la parte muscular. No, no tienes fuerza para levantar las cosas. Llegan los periodos de dificultad respiratoria porque los músculos respiratorios también son afectados. No tienes esa facilidad para mantenerte erguido ni levantar la cabeza porque todo eso está alterado. Y ahí se agregan los problemas emocionales. La depresión, la ansiedad, el saber que tienes una condición que es incurable. Entonces, el cuidador también lleva esa carga de que estamos trabajando con esto, tratando de dar la mejor ayuda, pero sabiendo que tal vez los resultados no van a ser lo que yo espero. Y ahí es que voy a hacer una gran invitación. Los cuidadores deben tener claros los objetivos de su trabajo. Y siempre vamos a tener que hablar de las personas con demencia, haciendo en especial énfasis en que no se llama ni se dice demencia senil, porque ya están descritos casos, bueno, incluso el paciente más joven diagnosticado a los 18 años, pero hay una demencia de inicio temprano que esté antes de los 60 años. Yo tengo pacientes que tienen 63 años y ya tienen 8 años con la enfermedad, es decir, que empezaron a los 50 y tantos. Y debemos ir, ¿verdad? Nosotros como geriatras y especialistas de la salud, acompañando a los familiares y al paciente para que sepan que vamos a hacer cosas para que el paciente esté mejor, para que tenga una mejor calidad de vida, sabiendo que esos tienen sus límites. Las enfermedades que van con la demencia son degenerativas. Dígase que lo que se pierde no lo vamos a recuperar, ¿verdad? Y si el paciente hoy se acordó de tu nombre, pero mañana no se acuerda, no podemos sentirnos mal porque es parte de su condición. Yo le voy a dar una medicación que le va a ayudar un poco con la memoria o a retrasar la enfermedad, pero esa medicación no cura. Entonces, y cuando se van presentando estas situaciones de que el paciente se le olvida cómo agarrar la cuchara, de que el paciente se queda con la comida en la boca porque se le olvida que se traga, ¿verdad? O se le olvida cómo se levanta un pie. ya las cosas se van complicando y llega el punto de que quien no está muy cerca dice, pero él se está haciendo. O sea, usted le está haciendo daño al paciente y daño al cuidador porque usted le está creando una duda de que el paciente no tiene una enfermedad real, sino algo que está haciendo para llamar la
Oh,
atención.
Dios.
Entonces, voy a aprovechar, vamos a decir, para hacer una invitación de manera, no solamente al público en general, sino también a los médicos. Si algún paciente suyo tiene cambios en la memoria, tiene cambios en el comportamiento, tiene cambios en la movilidad, que usted no lo puede identificar cuál es su causa, simplemente haga un referimiento a un geriatra. Sí, necesitamos ayuda. Los geriatras hacemos intervenciones multidisciplinarias. Somos los médicos que no nos da miedo llamar a nadie, porque cuando llamas al otro, no es porque no sabes, sino porque sabes que el otro puede darte una mejor ayuda con ese paciente, porque todos lo que queremos es que el paciente, sobre todo adulto mayor, que es el que ha creado toda esta base que tenemos ahora, el que nos ha dado lo mejor, el que nos dio lo mejor, el que nos llevó a la escuela, el que nos dio orientaciones, esté bien, porque nosotros necesitamos que esté bien, porque se nos olvida que si él está bien, nosotros vamos a estar mucho mejor.
Claro, claro que sí. Mira, y hablando de la última canción que sonamos de Ed Sheeran, Thinking Out Loud, ahí también él está pidiéndole o esperando que su compañera sea quien se encargue de su cuidado cuando ya no pueda tocar la guitarra, cuando no puede elevar los pies y todo eso. Y siempre está ese asunto de que sea el cónyuge que cuida. Y entonces, ya a una edad de retiro, que ambos estén sin trabajos fuera del hogar, pues se estila más o menos que sea así la cosa. Pero cuando las edades son muy cercanas, también puede suceder que a ambos les pasen cosas que o le lleguen enfermedades que aunque no sean las mismas, requieran de los del mismo tipo de cuidado. Entonces, ahí se complica el asunto, como usted decía ahorita, con si hay seis hermanos, si hay cuatro, si hay tres, porque nada más le toca uno. Y entonces, ¿cómo se recomendaría el cuidado de estas personas?
Mira, Carlotti, a veces yo digo que hablamos cosas como de manera errada o equivocada. Yo escucho a personas que dicen, yo no quiero ser una carga.
Uy, sí, wow.
Si me pasa algo, a mis hijos no, que ellos no tienen que atenderme, claro que te tienen que atender, claro que el que está cerca te tiene que cuidar y tú no vales que te cuiden. Es decir, tu autoestima es tan baja que crees que tú no mereces ser cuidado, que tú no mereces ser atendido. Y hay gente que da como esas orientaciones explícitas. Yo digo que no, que a mí que cuando me toque, si me toca, que me atiendan, que me cuiden, que me den lo mejor de lo mejor de lo mejor, porque yo soy un ser humano que en un momento puede ser que necesite cuidados. Entonces, le quitamos a los hijos la responsabilidad desde antes que ocurre el evento. Entonces, eso no debe ocurrir. La familia debe ser el núcleo, ¿verdad?, de la buena formación. Y si todos nos ayudamos desde ahora, ya todo se va a caer de la mata luego. Eso no hay prácticamente ni que hablar de ese tema, porque las cosas se basan en los hechos. Si yo te cuido, si yo te apoyo, si yo te soporto, en un momento determinado, con normalidad, también tú vas a hacer eso por mí. Yo ni te lo voy a tener que pedir. Entonces, es algo que debemos trabajar. Nadie ve el futuro, ¿verdad? El futuro es totalmente incierto, pero sí tenemos que trabajar en lo que somos nosotros como personas, trabajar en nuestra salud, trabajar en una buena alimentación, en buenas costumbres, en cosas que a futuro nos retrasen o nos eviten las enfermedades. Todos tenemos una carga genética de muchas enfermedades, de diabetes, de hipertensión, de depresión, de un millón de enfermedades. Pero si usted se toma su tiempo en comer despacio, tratar de comer a sus horas, doctora, pero es una utopía, sí, pero hay que hacer el esfuerzo de hacer ejercicios. No tiene que ser en un gimnasio, ni son los 10.000 pasos, lo que usted pueda hacer. Cualquier cosa es significativa. Y yo me imagino a ese cuidador que tiene a alguien que lo ayuda temprano en la mañana y que puede desayunarse tranquilo, de que puede ser una caminata de media hora, que la puede hacer escuchando música y que cuando llega a 8:30, 9 a atender a esa persona, ya está renovado. ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué esto no puede ocurrir? ¿Por qué yo puedo programar unas vacaciones de una semana o de 15 días, pero yo no puedo programar 2 horas para estar con mi mamá, mi papá o mi abuelo? Es decir, es mi familia. ¿Por qué no puedo hacer ese espacio para quien es parte de mí, quien es sangre de mi sangre y que ha contribuido con mi vida, ha contribuido con mi progreso y ha contribuido con mi educación? ¿Por qué no?
Así es. Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks conversando con la doctora Kennida Mieses. Buenos días, 9:53 minutos. Continuamos conversando con la doctora Kennida Mieses. Ella es geriatra, tiene su práctica en La Vega. Y cada vez que nosotros decimos doctora, ella dice sí, y entonces tenemos la oportunidad de hablar con ella por acá sobre su especialidad, que es la geriatría, adultos mayores, pero también hoy le estamos dedicando el día a los cuidadores, que el pasado 5 de noviembre fue Día del Cuidador. Entonces, seguimos hablando con esas enfermedades que llegan temprano en la vida y que nos toman por sorpresa.
Así es. Nosotros debemos, como familiares, ¿verdad? Identificar las situaciones de esa persona adulta mayor que podemos ayudarle a sobrellevar, ¿verdad? Y también esa persona que está en el día a día es el que sabe, hoy orinó menos, hoy no ha evacuado. No ha comido adecuadamente, yo lo veo apagado, me encanta la gente que desarrolla una capacidad de aprender a tomar la presión, de tomar la glicemia, de llamarte y decirte cómo van las cosas, porque ayuda a que ese paciente esté mejor. Pero yo quiero saber quién nos va a ayudar a identificar al cuidador quemado, esa persona que tiene un profundo desgaste físico y emocional, fruto de esa convivencia, de esa labor que experimenta cada día al cuidar a esa persona que necesita muchos cuidados. Su vida personal se pierde porque ese trabajo lo absorbe. Se le confunden los roles y sus expectativas porque todo está centrado en lo que es el cuidado de esa persona. Tiene un agotamiento que donde quiera se puede dormir, pero ese agotamiento también puede llevar a las equivocaciones. Muchas veces le cambia el apetito porque es tanto el afán que las horas de sus comidas pueden pasar. Otra cosa que debemos identificar en estos cuidadores es el trastorno del sueño. Los pacientes, los familiares, los cuidadores se llenan de ansiedad, porque al otro día sabemos que seguimos con muchas obligaciones, le dan palpitaciones, tienen tristeza, se irritan, se aíslan. Y vemos ese familiar que usted dice, ay, pero ya no quiere juntarse con nosotros ahora. Bueno, yo creo que está aprovechando ese momentito de paz para dedicárselo a sí mismo, ya que su día a día es muy fuerte. Y peor aún cuando estos cuidadores tienen que trabajar, porque también hay gente que tiene que trabajar. Días, trabajan una jornada, alguien les ayuda durante el día, pero cuando llega en la noche, sigue con esas labores. Entonces,
Incluso, doctora, y disculpe que la interrumpa,
muy bien.
hay personas que, por ejemplo, aquellos que tienen junto con Parkinson, síndrome de persona rígida o rigidez, y en medio de la noche les da un asunto, no sé cómo se llama, si es un ataque o una manifestación que de pronto si se paró al baño y de pronto ya no se puede mover, ahí tiene, o sea, se queda parado o sentado, y a veces puede llamar y que no lo oigan, pero hay cuidadores de noche también. O sea, y estas personas a veces necesitan que le masajeen para que le aflojen los músculos en áreas del cuerpo y demás. Y bueno, eso altera mucho, como decía usted hace un ratito, altera mucho el patrón de sueño de esa persona que cuida a otro.
Sí, mira, las crisis de ansiedad o de angustia, como querramos decirle, están ahí y te están diciendo que debes hacer un pare porque esto va a seguir progresando. Entonces, de cambios emocionales llegan los cambios físicos. Y esa sensación en un momento de que me estoy ahogando, una sensación de asfixia, dolor en el pecho, un miedo que te llega de repente. Nerviosismo, temblor de las manos, sudoración, y usted dice, ¿por qué me siento así? ¿Qué será lo que me está pasando? ¿Me estoy infartando? Una crisis de ansiedad, porque llega un momento en que tu cerebro se sobrecarga y físicamente tiene que hacer su manifestación de que ya no puede más. Hay gente que lo que hace es una crisis de náuseas, vómitos, diarrea, porque no puede más con la carga. Entonces, ojalá que llegue no lleguemos a ese momento y que si llega usted puede identificar lo que le está ocurriendo y que podamos tomar cartas en el asunto. Que alguien también te ayude con esto, porque en el mismo afán, en tu misma responsabilidad, es muy difícil que hasta que interpretes que lo que te está pasando es por la sobrecarga de lo que haces con el día a día. A los adultos mayores hay que cuidarlos con mucho amor, de verdad, con toda esa responsabilidad, con toda esa delicadeza que ellos se merecen. Pero para el cuidador, el cuidador paga el precio. Paga el precio de lo que es que esa persona esté bien, esté mejor, tenga una mejor calidad de vida, que dentro de sus condiciones de salud o enfermedad pueda, vamos a decir, que tener su situación más agradable, que su vida sea más agradable. Hay algunos pacientes, porque también están los que no son extremos, Carlotti. Hay personas que yo digo que necesitan una dama de compañía o un caballero de compañía para conversar, para que hagan juegos, para que escuchen música. Mira, mi abuelita tiene 100 años y a mi abuelita le encanta escuchar música. Y sí, y ella le ponen el teléfono y ella ve sus videos. Ella, gracias a Dios, está bien de la memoria. Y mantiene una conversación fluida. Y mi abuela dice décimas, ¿verdad? Entonces, si usted tiene a su abuelito que dice décimas, que quiere contar sus historias, que quiere conversar con usted de sus cosas que le pasan, que quiere jugar bingo con usted. También eso se puede aprovechar porque todo no es pena. También hay cosas buenas que podemos lograr y hacer.
Así mismo es. Bueno, se nos acabó el tiempo, doctora. Siempre interesantísimo conversar con usted sobre estos temas, porque sabemos que usted no solo se dedica a ser médico, usted tiene un gran corazón y eso es lo más importante. Fíjese cómo habla usted misma de su abuelita. Así es que muchísimas gracias, como siempre. Por acudir a nuestro llamado y nada, vamos a dar su teléfono rapidito por allá para que la gente se pueda comunicar con usted.
Claro. Centro Médico Padre Fantino de La Vega, ahí es que estamos a su servicio. 809-878-9535 es mi celular. Siempre trato de siempre estar disponible. Me pueden buscar en las redes. Estoy ahí por si no me encuentran, por si no lograron coger el teléfono, 809-878-9535 para servirles y hacer que su día a día con su adulto mayor sea más llevadero, más alegre y con mucho mejor calidad de vida y salud.
A que así sea.
Amén.
Muchísimas, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.